estar informado.
Son las 11 y 10, son las 10 y 10 en Canarias. El jueves 17 de mayo, este jueves, se cumplen 15 años del brutal asesinato de Sandra Palo. El caso fue un caso que conmocionó a la sociedad por la brutalidad sin límites que utilizaron los asesinos de esta joven. Sandra tenía 22 años. Fue brutalmente violada y asesinada por un grupo de delincuentes menores de edad. Ella había salido a tomar algo con sus compañeros de un taller ocupacional y cuando estaba esperando el autobús, un coche con cuatro ocupantes se paró delante de Sandra. Uno de los chicos había encaprichado de ella, anunció a sus amigos: quiero ligarme con esa. Los obligaron a subir al coche, amenazándolas con un cuchillo, pusieron rumbo a Getafe. Obligaron al chico a bajarse. Sandra también lo intentó, pero la retuvieron y continuaron el trayecto mortal con Sandra hasta un descampado en la carretera de Toledo. La madre de Sandra, he podido hablar con la madre de Sandra en varias ocasiones. En todas le he querido transmitir siempre mi solidaridad, mi afecto, y en esta una vez más. María del Mar Bermúdez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por invitarme.
Hombre, no, gracias a usted, porque usted, después de haber vivido la tragedia de Sandra, ha sido una mujer muy activa, muy valiente, se ha tragado. Bueno, el dolor lo tendrá usted y sabrá usted solamente el que ha pasado, ¿no?
Sí.
Pero ha sido una mujer muy valiente todos los días de su vida, ¿no?
Pues sí, llevamos 15 años de una lucha incansable y muy dura, porque no se nos ha puesto fácil, la verdad. Y bueno, al día de hoy tampoco tenemos los resultados que nosotros hubiésemos querido, ¿no? De que esta ley se modificara, la ley del menor. Es una ley que lo llevaban en proyecto el PP en el 2008, el señor Rajoy, que salió con mayoría absoluta y lo primero que dijo que iba a hacer es modificar la ley del menor, cosa que no ha sido así. Pero luego es verdad que hemos llamado a muchas puertas y siempre pues hemos tenido muchos muros delante y por eso pues la lucha ha sido mucho más dura de lo que debería haber sido.
Claro, porque hay que recordar que la banda, el Malaguita y los demás que asesinaron a Sandra, primero la violaron, después la asesinaron, después la carbonizaron, estando todavía agonizante, después de haberle pasado el coche 7 veces por encima. Es que una despiadada banda que pagó con cuánto tiempo de reclusión.
Pues bueno, el menor de 14 años pagó 4 años de internamiento en un centro de menores, de régimen cerrado, y 3 años de libertad vigilada en la que estuvo nada más que delinquiendo. Y los otros dos cumplieron 8 años, uno de ellos cumplió 9 por el hecho de que, bueno, pues Juan Ramón Manzano estaba en tratamiento psiquiátrico dentro del centro de menores y sin haber estado reinsertado ninguno de los tres, pues están en la calle. El único que queda es el mayor de edad, que es el que sigue en la cárcel, ¿no? Cuando los 4 cometieron los 5 delitos que le impusieron en las condenas.
El Rafita tenía entonces creo que 14 años, sí. Era el que cumplió 4 años de condena, ¿no?
Sí.
Sí.
Cuando ya tenía más, él solito ya tenía más de 120 detenciones, porque él mismo ya lo reconoció que con 7 años ya era malo, ¿no? No es que fuera malo, es que era un demonio.
El Malaguita es el que sigue la cárcel.
Sí. Malaguita le echaron 64 años, pero sabemos que en España al máximo está en 30 años. Y bueno, hasta el día de hoy que yo sepa no ha salido de ningún permiso y bueno, pues si Dios quiere se quedará otros 15 años más. Pero vamos, va a salir pues muy joven, con 40 y tantos años a la calle.
Sí. Sí. ¿Le consta a usted de los demás que ha sido? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo...?
Pues la verdad es que me consta por los medios de comunicación, por vosotros, ¿no? Que, bueno, pues cada vez que detienen a alguno de ellos, sobre todo al Rafita, que es el que más activo está, pues la verdad que no es un seguimiento que yo les haga, simplemente que, bueno, pues me llaman, me dicen que la han vuelto a detener, es algo que no me pilla de improviso, porque además yo lo llevo anunciando ya 15 años que ninguno estaba para salir a la calle. Pero bueno, el juez le puso esas condenas y por ley tenían que estar en la calle. Y bueno, Ramón Santiago Jiménez también ha estado en bandas organizadas. Una de ellas era la banda El Hacha, que se dedicaban a robar tiendas de móviles y demás. Y bueno, creo que entre todos, a fecha de hoy, tienen más de 40 detenciones, los tres.
En ningún momento ninguno de ellos le ha transmitido arrepentimiento, dolor por lo que realizó.
Bueno, el Rafita hizo unas declaraciones en su barrio que dijo que él no había hecho nada, que le llamaran violador o lo que quisieran. Sin embargo, sí es verdad que en un medio de comunicación que fueron a su casa a hacerle una entrevista, sí que me pidió perdón y me dijo que era una mujer muy luchadora. Y el Malaguita también pidió perdón en su juicio en el 2005, pero no aceptó el perdón de ninguno, porque no puedo. Mi corazón no me lo permite.
Bueno, el viernes quiere que nos acordemos de Sandra en una concentración en la Puerta del Sol, ¿no? Cuénteme eso.
Bueno, en realidad es el sábado, sábado 19 de mayo, a las 12.
Sábado, bien, sí.
A las 12 de la mañana estaremos en la Puerta del Sol, en la Plaza de las Flores, una plaza que hay con flores. Y bueno, pues ahí se va a hacer una oración por Sandra y bueno, desgraciadamente también por mi padre que falleció hace 15 días. Y se va a leer una poesía porque viene el abuelo de Marta del Castillo y vienen tres amigos y le han hecho uno de los amigos le ha hecho una poesía preciosa que la va a leer. Y bueno, pues luego ya leeré yo un manifiesto y leeré también, nombraré a todas aquellas víctimas que tengan mi recuerdo, porque no me gustaría nombrar a todas, pero desgraciadamente somos tantas que yo creo que no tendría día entero como para nombrar a todas.
En este acto también, de alguna manera, ustedes van a reivindicar la lucha que mantienen, que sostienen para la no derogación de la prisión permanente revisable.
Sí, sí, también. Esa es otra de las cosas que también estamos aquí apoyando y que sabemos que son leyes no retroactivas, ninguna de ellas, o sea, ni la ley del menor ni prisión permanente revisable, puesto que todos los casos, la mayoría de los casos, son todos ya están juzgados y condenados, pero que queremos que no le suceda a ninguna otra familia, que por desgracia le sigue sucediendo, porque esto es un suma y sigue de todos los días.
Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Sandra es recordar cómo era Sandra.
Pues mira, Sandra, la verdad es que no ha tenido mucha suerte en la vida, porque ella con 10 meses tuvo una meningitis y que no me daban nada por ella, me decían que era una meningitis de las peores. Entonces en aquellos años no había los adelantos que hay hoy en día. Con 9 años tuve un accidente de tráfico con su hermana y su padre, en el cual pues tuvo un traumatismo cranoencefálico, que por eso tenía esa discapacidad, que cuando la asesinaron es como si hubiese tenido 12 años, por su mente estaba como 12 años, pero bueno, ella vivía su vida porque nosotros la enseñamos a volver a caminar, a volver a hablar y a poder relacionarse con la sociedad y el poder estar en un centro ocupacional realizando pues algunas tareas, ¿no? Ella tenía además un novio, era una niña súper contenta, alegre, siempre con una sonrisa en la boca, siempre ayudando a los mayores, le gustaban muchísimo los niños, que bueno, desde el cielo ella verá que tiene dos sobrinos preciosos, y una niña que tenía su carácter como todas las niñas, pero que de verdad que yo creo que ningún ángel se lo merece, pero es que Sandra era especial. Era especial por muchos motivos, ¿no? Porque por su discapacidad y porque las personas que tienen algún problema son especiales en todo. Saben amar, saben querer y el corazón lo tienen enorme. No. Así no era Sandra.
Vamos, yo no puedo dejar de conmoverme, créeme, cada vez que hablo del caso de Sandra. Me resulta, créeme que me rompe por la mitad, ¿no? Desde siempre,
lo
María
sé,
del Mar.
Lo sé porque me lo has demostrado muchas veces y... Y bueno, pues no, solamente tengo palabras de agradecimiento a todos los medios, palabras de agradecimiento a la sociedad que en ningún momento me ha dejado sola, ni se han olvidado el nombre de Sandra, porque además yo estoy ahí para recordarlo, ya que hace 15 años no estaba en las redes sociales como hoy en día. Y bueno, gracias y mil gracias por haber personas como vosotros que os acordáis siempre de las víctimas, ¿no? Que somos, pues, para los políticos y para muchas otras personas somos las grandes olvidadas. Y no es así, deberíamos estar mejor reconocidas que los asesinos, ¿no? Pero bueno, así está la justicia. Yo lo único que he pedido en todos estos años ha sido una justicia justa y digna. Nunca he pedido venganza, ni la he cogido por mi cuenta. Lo único que se vulneraron los derechos de mi hija hace 15 años y por eso hemos luchado, ¿no? Y en esa lucha ha ido también, pues, el poder apoyar a otras víctimas que no se encontraran tan solas como nos encontramos nosotros aquel día.
Recuerden ustedes, es importante que hagamos compañía a la familia de Sandra. No cuesta nada, es ir el sábado a las 12 a la Puerta del Sol de Madrid. Uno sale, haga usted las cosas que quiere hacer y a las 12 dese una vuelta. Sí. Y esté con María del Mar.
Lo pido, por favor, que acuda todas las personas que puedan, porque hoy nos ha tocado a nosotros, les ha tocado a Marta, les ha tocado a Diana, muchísimas otras víctimas, pero desgraciadamente no estamos exentos de que le pueda ocurrir a nadie más.
Recuerden, sábado 19 de mayo, este sábado a las 12 del mediodía, en la Puerta del Sol, con la Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades. María del Mar, te mando un beso muy fuerte, como siempre.
Muchas gracias, Carlos. Un beso
hasta
para
siempre.
Ti.
Hasta luego. Cuando se cumplen 15 años del asesinato de Sandra Palo, sábado a las 12 del mediodía, la Puerta del Sol de Madrid, vamos a estar con María del Mar y con todos los demás. Ahora permítanme que estamos preparando en Mediodía COPE. Querida Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Se celebra el Día Internacional de las Familias. Bueno, pues te vamos a hablar de Raquel y Jesús. Tienen 12 hijos y regentan su propia empresa después, por cierto, de ser estafados y verse en la ruina hace 4 años. Han salido adelante luchando mucho, trabajando mucho, pero sobre todo además sacando adelante estos 12 hijos. Queremos saber cómo viven, cómo estudian, cómo trabajan, cómo se organiza una familia tan grande, una familia numerosa, en esta época del invierno demográfico, ¿no? En que prácticamente no nacen niños, pues queremos ver ese contrapunto, a ver cómo lo hacen ellos, ¿no? Y además con una empresa recién creada que les ha permitido salir adelante.
Bueno, ya fuera parte, Algeciras.
Qué tema, ¿eh? Yo estoy absolutamente impactada por esta historia. Me parece increíble lo que ha pasado, ¿no? La historia la habéis contado aquí, también habéis hablado con el alcalde de Algeciras. Está todo el mundo conmocionado, más todavía, lógicamente, esta localidad, todo el campo de Gibraltar. Este pequeño de 9 años, el más inocente, ¿no? La parte más débil de todo, que ha muerto. Pues después de una discusión ahí entre, bueno, pues la lancha esta que conducía este, pues era un descerebrado, porque ¿a quién se le ocurre pasar con tu lancha por una discusión, ¿no?
No,
por
no
encima
asesino.
De la otra. O sea, y causar la muerte del niño, el padre del niño está herido. Bueno, pues queremos saber qué pudo pasar ahí, cómo pudo pasar una cosa así. ¿A qué se debe que alguien se haya podido pasar por la cabeza una cosa semejante para luego provocar una tragedia tan enorme, Carlos?
¿Cuánto vale el Lamborghini del Papa?
Bueno, han pagado por él 715.000 euros. A ver, y ha sido un empresario murciano, que tiene una empresa de alquiler de coches de lujo. Acudió a la subasta de Sotheby's y efectivamente pujó hasta los 715.000 euros. Este es un coche que la empresa Lamborghini le cedió al Papa con fines benéficos, un Huracán RWD Coupé. Hay que ver el coche, Carlos, cómo es, por favor. Es una maravilla, es precioso. Lleva los colores del Vaticano en blanco y amarillo, con cuero. cuero blanco también por dentro. Bueno, de verdad, un imponente. El coche es imponente. Lo ha comprado, como decimos, de este empresario murciano con el que vamos a hablar en Mediodía COPE. A ver qué va a hacer con él. También lo que saque con el coche, del alquiler del coche, va para fines benéficos. ¿Eh? O sea, que todo
fantástico.
Es una cosa muy bonita.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Pues lo mismo te digo, como
adiós,
siempre.
Adiós, adiós. ¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, lo que quiere es que se compruebe, que comprobemos todos.
Canta, canta.
Hombre, Sixto Naranjo, buenos días.
Carlos, buenos días.
Oye, pues estuve viendo los toros por el televisor.
Sí.
Y la verdad es que fue un día de polémica, ¿no?
Sí, fue un día de polémica. Acuérdate que ayer hablábamos de esa cosa que pasó el pasado viernes con la no concesión de una oreja a Saúl Jiménez Fortes. Bueno, pues ayer de nuevo un presidente fue motivo de polémica porque devolvió un toro contraviniendo al reglamento, ¿no? Algo que tiene que saberse un presidente de una plaza de toros, pues ayer lo incumplió. Fue el cuarto, un toro de las Ramblas, que más que un toro parecía uno de los bueyes que van camino ya del Rocío, ¿no? Tirando de las carretas. Fue un animal manso que no quiso hacer caso a los capotes, que huía de los subalternos, de David Mora, pero a un toro no se le puede devolver por su condición, ni a un toro manso ni a un toro bravo. Se puede devolver a un toro porque tenga algún condicionamiento físico, ¿no? Pues que esté cojo, que tenga algún problema en la vista, pero el presidente, inexplicablemente, lo que nunca habíamos visto en la Plaza de Toros de las Ventas, pues no aplicó el reglamento y devolvió a ese toro con el consiguiente enfado de la afición de Madrid, porque los presidentes tienen que estar para hacer cumplir el reglamento. Lo que es interpretable o no, eso son otras cuestiones, pero no lo que hizo ayer Jesús María Gómez, el presidente de la Plaza de Toros de las Ventas. Después es verdad que a la postre el sobrero que salió de la ganadería salmantina de José Cruz fue el mejor de la corrida, pero tampoco en el día de ayer tuvieron la tarde los de luces. David Mora desaprovechó quizá, yo creo, el lote con más opciones.
Correcto.
Y Juan del Álamo y José Garrido, yo creo que ahí confundieron ellos un poquito la cantidad con la calidad, ¿no?
Muchos
pasos, pero la verdad es que yo recuerdo muy pocos.
Y hoy, López Simón.
Sí, hoy el día del santo patrón y, bueno, la empresa es verdad que, oye, los madrileños también tenemos nuestro prurito, ¿no? Y decimos, joder, el día de San Isidro podemos ver un cartel con más madrileños, ¿no? Bueno, pues en este caso solamente Alberto López Simón, junto a él el granadino David Fandila Alfandi y el murciano Paco Ureña, un cartel
pero
un poquito
extraño.
Pero si de
Madrid es todo el mundo.
Sí, hombre, eso sí, ¿no? Pero claro, cuando ves por otros sitios que todos ponen ahí a los toreros de su tierra,
bueno,
pues...
Es lo bueno que tiene
y
Madrid.
Nosotros tenemos mucha cantera también, ¿eh? Los toros del Hierro Salmantino del Puerto San Lorenzo, que son un clásico la Feria de San Isidro y que han propiciado muchos triunfos. A ver si hoy, por fin, y San Isidro echa un capotito y vemos algo lucido en las ventas.
¿Tú sabes cuál era el gran misterio de San Isidro?
¿El del pozo?
Pues... Espérate, que está Javier Sierra. Que es el que él conoció personalmente a San Isidro.
Sí, seguro.
Hombre, querido Javier, buenos días.
Buenos días, buenos días. No, por poco no coincidimos en el colegio, ¿eh?
Pero ¿por qué está tan rodeado de misterios San Isidro, el patrón de Madrid?
Bueno, es uno de los santos más milagrosos. De hecho, lo que dice la tradición es que hizo al menos 438 milagros. Y Sixto tenía razón. Uno de ellos fue el famoso milagro del pozo, que básicamente lo que dicen las crónicas es que su hijo Illán cayó accidentalmente a un pozo muy profundo. Y lo que hizo San Isidro, desesperado, junto a su mujer, junto a Santa María de la Cabeza, fue rezar al lado del pozo y hacer que las aguas subieran, elevando el cuerpo del niño, que no había muerto ahogado, ¿no? Ese sería uno de los asuntos, pero en realidad su historia está muy trufada con la historia de un periodo en la península ibérica muy intenso, muy convulso, que fue el siglo XII, es, en fin, la época de la Reconquista, y el santo empezó a tener fama, mucha fama, en Madrid, que entonces no era nada. Madrid era un villorrio muy pequeño en el centro de la península, a partir del año de las Navas de Tolosa, de 1212. Dicen que fue el 1 de abril de 1212 cuando se encontró el cuerpo incorrupto de este hombre que, pásmate, esto los madrileños incluso no lo saben, era un tipo muy, muy alto. O sea, lo que dicen es que ese cuerpo debía rozar el 1,80 y tantos de altura, ¿no?
Para la época era muy alto, ¿no?
Claro, bueno, era un gigante. Aquel personaje, cuyo cuerpo se encontró elástico, dicen las crónicas, fue trasladado unos días más tarde, el 15 de mayo, a la iglesia de San Andrés, y por eso, por esa traslación de los restos del cuerpo incorrupto de San Isidro, celebramos en un día como hoy la festividad de este santo.
Oh. ¿Qué relación tuvo San Isidro con la Casa Real?
Bueno, con la Casa Real tiene una serie de incidentes muy curiosos. Fíjate que cuando fue descubierto este cuerpo incorrupto, trasladado a la iglesia de San Andrés entonces, en 1212, el primer encontronazo que tuvo con una de las Casas Reales, no con la actual, fue con Alfonso VIII, el rey de las Navas de Tolosa. Tuvo dos episodios que son verdaderamente misteriosos vinculados a este personaje. El primero fue en 1177, en la toma de Cuenca. Alfonso VIII, entonces era el rey niño, tenía 19 años, sitió la muela sobre la que se levanta actualmente la ciudad de Cuenca, y allí, dice la leyenda que tuvo una visita de un pastor, de un pastor ya anciano, que se le aproximó y que le indicó por dónde podría asaltar esa fortaleza que estaba en manos de los almohades. Bueno, el caso es que Alfonso VIII hizo caso a aquel pastor, al que se ganó su confianza, tomó la ciudad de Cuenca, y años más tarde, 35 años después, en 1212, cuando ya Alfonso VIII tenía 56 años y estaba desesperado con el asunto de las Navas de Tolosa, viendo a ver cómo asediaba a las tropas de Al-Nasir, volvió a recibir la visita del mismo pastor, que no había envejecido ni un solo día, que se le presentó en la tienda, que le dijo por dónde podía atacar a los almohades, volvió a hacerle caso, naturalmente, y venció en la batalla de las Navas de Tolosa. Uh-huh. Al poco, como había escuchado que habían desenterrado el cuerpo de un gigante en Madrid, al regreso por Madrid se detuvo, pidió que le enseñaran el cuerpo incorrupto y vio que era el pastor que se le había aparecido. Es decir, que identificó aquel pastor que le salvó en dos ocasiones, en dos campañas bélicas importantes, con San Isidro. Después vendría la relación de San Isidro con otras casas reales, ¿no? Y fíjate, Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que tuvo una vida muy, en fin, muy desgraciada, muy azarosa y siempre enfermo, terminó durmiendo, fíjate lo que son las cosas, con esa momia de San Isidro, ¿no? Se la metían en la cama para ver si le podía sanar de alguna de sus dolencias.
El pobre Carlos II tuvo que pasar. Yo creo que la muerte para Carlos II fue una gran liberación, ¿no?
Pues seguramente, porque se las hicieron pasar de todos los colores, ¿no? Pero es que esto mismo casi le pasa a Felipe III. El enfermo de calenturas, le organizaron una procesión desde Madrid a Casarrubios del Monte, donde se encontraba el rey, con la momia de San Isidro, y no parece que le hicieran dormir con él, pero sí que le encerraron con la momia para ver si se producía algún tipo de traslación milagrosa. Porque, claro, como te decía, San Isidro tiene una enorme fama de obrar prodigios, y la Casa Real, desde luego, lo creía a pies juntillas.
¿Y estuvo prohibido un tiempo el culto a San Isidro?
Estuvo prohibido un tiempo. Esto es muy curioso. Es hasta el siglo XVII. El culto a San Isidro no se veía con buenos ojos. La verdad es que no sabemos muy bien por qué. Parece que había algún tipo de suspicacia por la influencia del paganismo en aquella época. El propio nombre de Isidro se puede descomponer como Isis de oro, y pensaban que podía tener algo que ver con cultos paganos del centro de la península. Pero bueno, finalmente, a partir, como te digo, del siglo XVII, de 1619, cuando Paulo V establece la celebración del Día del Santo, el 15 de mayo, pues la cosa ya se relajó y se permitió su culto.
¿Y ahora dónde se le puede ver? ¿Dónde se conserva su cuerpo?
Bueno, ese cuerpo efectivamente se conserva, el cuerpo del prodigio, ¿no? Nunca mejor dicho. Y fíjate, en un día como hoy, uno se podría acercar a la calle Toledo 49, que es donde está la iglesia de San Isidro en Madrid, y ver ese cuerpo, en fin, que tanta historia acumula sobre sus hombros.
O sea que podemos ir a verlo.
Por supuesto. Por supuesto.
Pues me voy a coger al
y merece la pena, porque no se muestra muchos días al año, así que...
Sí, o sea, hoy nada más que hoy.
Sí, hoy se puede ir a ver, efectivamente.
Bueno, profesor Vilches, ¿ya lo ve usted?
Sí, ya lo veo. Ya iremos a ver al santo, sí.
Al santo, a San Isidro.
Exactamente.
Pues usted no es de Madrid, pero bueno, como si lo seriese.
Sí, como si lo seriese, sí, llevo muchos años aquí, aunque tampoco como dijiste aún, no soy patanera.
Claro. Mi mujer sí. Aquí en Patanegra no habemos ninguno. Mira,
no, casi ninguno. Mi mujer casi.
Bueno, el único Goyo.
Sí, pues
señor.
Claro,
con mucha honra.
Exacto.
Alguno tenía que haber.
No hay nada mejor que ser de Madrid.
Así que veo que estuvo al frente de la sección el 1 de mayo, fiesta, también hoy la fiesta de Madrid, o sea, está usted al pie del cañón siempre, ¿eh?
Sí, a mí la culpa la tienen ustedes, usted, el equipo este maravilloso de la radio, que me ha enganchado a esto, y entonces ya para mí la fiesta está casi venir aquí a la COPE en Madrid.
Ah, está rodeado de gente inteligente. Exacto. Siempre hace mucho, ¿no?
Buena gente inteligente, además con ánimo, o sea, vengo con mucha, con ganas, con ilusión, con alegría, y eso se contagia un poquito.
Bueno, claro. Vamos con el pensamiento de hoy.
Pues antes le voy a hacer dos cositas. Una es resolver la petición que hizo su Roberto el viernes pasado, que dijo, sí. Vilches, responde, es sobre dar abasto. Abasto es junto y con B, y normalmente la academia dice que se usa en negativo. Que es lo que decía Roberto, no doy abasto.
No doy abasto.
Eso,
no doy
y luego abasto. Usted esta mañana ha hecho una muy buena precisión de sorprender y sorpresa, sí, por lo de Antonio Mercero. Y le voy a contar una anécdota, ajá, para que sepa lo que es la precisión para nosotros los filólogos. Émile Littré fue un lexicógrafo francés del siglo XIX, cuya mujer le dijo que se iba a visitar a su madre, que vivía a unos 60 kilómetros de París, en coche de caballo, y este pensó que estaría pues fuera por lo menos un mes. Era un hombre muy apocado, muy poquita cosa, muy tímido, y cuando su mujer volvió, que se adelantó pues casi 20 días de lo previsto, se encontró a Émile Littré, a su marido, en mala posición en la cama con la cocinera. Y entonces ella le dijo, monsieur, pues los matrimonios burgueses del 19 se hablaban de usted, monsieur, me sorprende usted. Y dijo, ah, no, señora, usted me sorprende a mí, yo a usted la asombro.
Ah,
bien,
sí, ah,
eso es, esa es la precisión. Y luego,
pillastre.
Claro, he elegido un pensamiento que dice, si me equivoco, existo.
Sí, pues eso es San Agustín.
Sí, sí, y además lo traigo porque esta sección que trata de corregir equivocaciones que se cometen con el uso de la lengua, pues, pero desde la humildad de quien también, como yo, comete errores, por supuesto.
Claro, ya lo dice el aforismo latino, errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
Pues tradúzcalo, don
esto
Carlos.
Es, que... según recuerdo, dice, hombre, errar es humano, pero ya perseverar es diabólico.
Exactamente.
Claro. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Palabra para abrir boca.
He elegido la palabra atesorar, que muchas personas acompañan este verbo, atesorar, con cualidades y con desgracias. Atesorar viene de tesoro, por tanto, es reunir y guardar dinero o cosas de valor. Por tanto, cuando decimos que el Bayern, al frente del Madrid, ha atesorado este año muchas desgracias en Europa, pues no se puede decir. Se atesora siempre cosas positivas y con valor.
Esto es. Bueno, primer archivo sonoro.
Es la obligación que tiene un gobierno, sean cual sean las circunstancias y sea cual sea aquella vía donde se produce.
Bueno, el ministro en el primer caso lo ha hecho mal y en el segundo bien. Como el sujeto es plural, pues debe ser sean cuales sean, ¿no?
¿Cuáles?
Eso
claro.
Es. La primera claro. Es cuando comete ese error sintáctico y la concordancia exige el plural, sean cuales sean.
Esto es. Pues sean cuales sean las razones para proseguir, siguiente archivo.
Los que dirigen y los que organizan el Mobile se dan cuenta que Cataluña va hacia atrás.
¿Lo ve usted, señor Herrera? ¿Lo ve usted lo que hace
usted? Hipercorrección.
Es, claro, hasta una persona cultísima, como es el embajador, que es culto hasta decir no más, pues dice, se da cuenta de que se come el de, hace un sinqueísmo, por culpa de esa sección que tiene usted, el pienso de que. Esto así es. Que, por favor, a ver si hacemos un poquito quitando. La sección es la única que permitimos aquí en esta casa, que es el pienso de que. Lo demás, por favor, hay un verbo que es darse cuenta de algo, por lo tanto se da uno cuenta de que la vida es así.
Claro. Bueno, pues lo recordamos una vez más, no será la última. Esta construcción espuria está muy arraigada, muy extendida en parte de la población. También en el español de América.
Sí, sí, es una realidad, es verdad, que, pero ya sabe usted que este Guardia Civil de la Lengua, que usted me nombró, pues tiene que perseguir el error. Y además, vamos a recordar a un aragonés ilustrísimo, que es Gracián, que decía que un error, por mucho que se repita, pues no deja de ser un error.
Eso es. Bueno, pues vamos con el siguiente.
Ahora mismo el único arma que tenemos, yo no digo que sea el arma que hay que mantener, pero ahora mismo el único arma que tenemos es el dinero.
Bueno, volvemos a recordar otra vez lo que decimos, que es solo con él, un, algún o ningún ante HA o atónicas es cuando hay que emplear ese masculino. Por tanto, es la única arma que tenemos. Por favor, hagamos esto bien, porque se está extendiendo como una epidemia.
Sí, y luego está lo eufónico, es que sí. Suena mucho mejor la única arma que tenemos que el único arma
claro.
Que tenemos.
Entonces hay que hacerlo bien, es la única arma, y hay un adjetivo entre arma y el artículo, y por tanto ya es la única arma. Otra cosa sería el arma, eso sí, por supuesto.
Sí, recordamos a su vez, ¿verdad?, que lo que dijimos, aquello de tener una áspera cita.
Eso usted.
Sí, yo lo dije. Sí, una áspera es adjetivo, por lo tanto aquí no rige. Esa norma, ¿no?
Claro, ustedes ya han tenido ásperas citas, pues tú se ha hablado con medio mundo de chicas en todos lados, pues algunas han sido ásperas citas, supongo.
Sí. Pero es que solamente hacíamos que hablar, ¿eh? No...
Si yo estoy sorprendido el otro día, no caen ustedes en la cuenta cuando dijo una señora, ¿cómo estás, Carlos? Y dijo usted, bien, señor. Y dice, no es una pregunta, es una afirmación.
Es una afirmación.
Eso fue genial.
Es contundente.
Es contundente.
Esto es. Bueno, vamos a ver, caza sonora, sigamos.
Los amores que duran, supongo que hay que cuidarles mucho, pero la pasión desatada no puede durar siempre.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con el fondo de mi admiradísimo Joaquín Leguina, que es contertulio de esta casa, pero estamos cometiendo un error. El le, como complemento directo, solo vale para singular, persona y masculino. Aquí ya don Joaquín ha hecho, a los amores hay que cuidarlos mucho, porque esto es una cuestión de Madrid. En Andalucía no dicen yo a mi chico le quiero mucho, yo a mi chico lo quiero mucho. Por lo tanto, ese leísmo que en Madrid se aceptó solo en singular, masculino y tal, pues no puede ser en plural. Así que es cuidarlos mucho.
Bueno, pero ¿podemos decir entonces yo le quiero mucho a
mi chico? Sí, eso está aceptado, pero es usted, en fin, en Andalucía no lo irá, don Carlos.
En Andalucía, en
claro,
Andalucía, hablan
estupendamente.
Yo lo quiero mucho.
Yo lo quiero mucho a mi chico. Claro,
sí,
entonces
sí.
En plural es los quiero mucho a mis chicos.
Nosotros decimos, yo a ustedes los extraño mucho.
Eso es, pero eso es correcto. Claro. Sí. Los extraño mucho, es que la gente no sé por qué usa ese les en plural. Eso no está permitido, por lo tanto, combatámoslo.
Ah, esto es. Bueno, consultas de la fosforera.
Quisiera saber si es correcto decir están descalzos y si tiene género. Una chica puede estar descalza y un chico puede estar descalzo. Gracias.
Pues mire, le contestamos a la fosforera diciendo que se puede decir de todas las maneras. Es decir, se puede decir descalzo porque es el que no lleva calzado. Descalza es la mujer que no lleva calzado. Puede ser un pie descalzo o los pies descalzos. La academia permite todo, así que no se preocupe. Puede decir, ¿estamos descalzos o estoy descalzo?
Esto es. Bueno, pues con o sin calzado, otra consulta.
Me gustaría que me explicara si la palabra fax, que solemos escribir terminado en X, en español es fac, de facsímil, terminado la abreviatura en C. Muchísimas gracias, muy amable.
Pues no, gracias a usted, que es una interesantísima consulta. La voz, lo que pasa es que la academia la ha recogido del inglés y el diccionario dice que es la abreviación de facsímile y, por tanto, es una extensión semántica y nos debería haber sido en FAC. Pero yo creo que lo de fac, esto es opinión mía, para no confundirlo con facultad, que es una abreviatura de facultad muy corriente, pues la academia lo ha cogido del inglés y fac sería lo mismo, es decir, abreviatura de facsímile. Tiene toda la razón nuestro contertulio. Vamos, nuestro oyente.
Bueno, afuera parte... es muy bonito afuera.
Ya lo he incluido en mi libro, don Carlos. Tiene usted un capítulo que pone neologismos herrerianos.
Eso es.
Ahí estamos.
Porque fuera parte sí que...
Existe. Existe junto y separado, sí.
Pero es mucho más bonito afuera parte.
Eso ya es fantástico.
Vale. Afuera parte, ¿con qué palabra nos despedimos hoy?
Pues vamos a despedirnos con una expresión muy vulgar, que no lo fue hace siglo, el siglo pasado, el siglo XIX, no lo era y ahora sí, que es bajo mi punto de vista. El punto de vista no es un paraguas, por tanto, aunque en la gramática del académico Andrés Bello pone bajo mi punto de vista y era aceptado en el siglo XIX, hoy la academia lo considera vulgar, por tanto, desde mi punto de vista.
Desde mi punto de vista, no bajo mi punto de vista.
No, bajo mi punto, que no es un paraguas, es una opinión desde perspectiva desde una persona.
Pues ahora veamos el punto de vista que más le pone al profesor Vilches, que es mi Marijose. Un antropólogo de New Hampshire ha estudiado durante una década las dagas encontradas hace 100 años en Nueva Guinea y que estaban expuestas en un museo. Las dagas estaban hechas con huesos, normalmente fémures, y restos de familiares fallecidos. Estaban grabados en la empuñadura, lo que las convertía en objetos formidables, feroces y hermosos. Ella no se ha asombrado en absoluto. Con su nariz se puede hacer el martillo de Thor. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer vino Tony, la de publicidad, con una bolsa que ponía lingerie. Así que le preguntamos si es que se había comprado una en agua. Dijo que no, que era para su madre, y entonces supusimos que era un picardías, porque la madre de Tony se arregla para ir al médico que parece Nadiuska en Mi marido no funciona. El caso es que nos enzarzamos en el asunto de las tiendas y acabamos hablando de los dependientes y dependientas, de las clases de dependientes y dependientas que en el mundo son. Por ejemplo, el encimero.
¿Puedo ayudarla?
No, gracias, solo estoy mirando.
Oh, bueno, cualquier cosa que quiera me dice.
Sí, gracias, solo estoy echando un vistazo.
Bueno, ahora tenemos un 2x1 en calcetines hasta la rodilla. Yo que usted no perdería la oportunidad.
Gracias, pero no.
Me quedo por aquí por si necesita algo.
No, gracias.
Si necesita un probador, me avisa.
¿Tiene usted sierras mecánicas que me pegue un corte gordo en el gaznate? Siguiente caso, el dependiente jibarizante.
Le saco los pantalones, ¿qué talla lleva?
Pues no sé, la verdad.
Pues yo mirándolo así diría que una 38.
¿Qué tú dices? Si yo no llevo ya una 38 desde la presidencia de Calvo Sotelo.
Aunque como da mucho de sí, le saco una 36.
¿Qué tú dices? Si yo no llevo una 36 desde el español es Franco ha muerto.
Pero para las delgaditas como usted la 36 va bien, ¿eh? Ahora, tengo la 34 por si acaso.
Que tú te vas al probador y aquello no te pasa del gemelo. Disculpe, no me vienen.
Ah, claro, si es que usted tiene que comprarse la ropa en Benetton 012, ¿a qué? 012 años, señora.
Resultado, a calcedonia, que son elásticos, y unas ganas locas de cortarte las venas con un cuchillo sin afilar. Siguiente caso, el que lleva gafas de aumento.
¿Y dice usted que lleva una 40-42?
Sí, es que ahora he perdido unos kilos.
Yo es que así a simple vista me calculo una 44.
Yo es que la veo un poco grande.
Hombre, con la cadera que usted tiene, menos de una 44, pues si me apura le saco primero una 46, porque con esos cuartos traseros no le entra nada más que, en fin, no lo veo.
¿Y llevando braga faja?
No se crea, pero es que son de tiro bajo, ¿eh? Y a usted solo le vale para que le recoja bien toda la cintura imperio, ¿eh? Por cierto, tenemos unos ejecutivos a media pierna fabulosos, ¿eh? Sin cortura, sin goma, porque tiene usted pinta de que se le carguen las corvas.
¿Qué hago, me mato? Que tú sales y dices, ¿pa' qué leches habré ido yo de compras? Si lo que tenía que hacerme era hincharme a laxantes e irme por la taza para abajo. Por cierto, Tony, la de publicidad en talla lleva la Curvy Central Lechera Asturiana, por si quieren hacerle un regalo. Ahora la he pillado leyendo 12 formas de decir en gallego la palabra purín. La jacapaca. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, yo creo que Tony en su descargo.
O sea, por favor, ¿eh?
Pobrecita mía, de verdad.
Por favor, ya. Es que no me queda detalle.
Nada. No hay un día que pase que no.
¿Qué me falta ya?
Nada.
El Baileys.
Hasta el profesor. O sea, esto ya no puede ser. ¿Qué hago? A ver, Navarro, me mato.
Me mato.
Pero que la madre de Tony se arregle para ir al médico. Que parece Nadiuska, en mi marido no funciona.
Eso menos mal que mi madre ahora mismo está con su amiga de paseo.
No se lo contarán.
Pero nos arreglamos las dos.
Madre mía. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 12?
Pues mira, vamos a hablar de las muñecas hiperrealistas que se han puesto de moda. Tú la puedes hacer con la misma cara de tu hijo e incluso con cordón umbilical. Pues las hace una empresa en Tarragona. Vamos a hablar con su propietaria y de lo que han subido los pisos de alquiler en España. Pero en las últimas semanas, Carlos, precios desorbitados. ¿Vamos a dar algún consejo?
En eso tiene mucho que ver, me imagino, el alquiler.
Exactamente,
turístico, ¿no?
Exactamente. Eso es.
Ahora, damas y caballeros, y por pocos días, lo tenemos en oferta, el Regina Celi, porque nos cambia a partir del lunes. ¿Por qué? Porque Regina Celi es hasta Pentecostés. Y le recuerdo que el próximo lunes es el lunes de Pentecostés, cosa que le iremos contando a lo largo de esta semana, que la cadena COPE nos ha desplazado a labores rocieras, a radiarles a ustedes el rocío y su circunstancia. ¿Que estaríamos mejor metidos en un estudio en Madrid o en Sevilla? Pues indudablemente.
Claro.
Pero
sí. Bueno, alguien tiene que hacerlo.
Bueno, donde hay que venir, se va.
Hay que hacer un Albacete.
Claro. Y siempre nos toca lo mismo, además, porque es que eso es su reparto.